Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días martes, también los jueves, hablamos de ciencias y disciplinas afines, podríamos decir, aquí en Aire Fresco. Y esta tarde vamos a hablar de algo que es absolutamente esencial y que tiene varias miradas. Una mirada que obviamente tiene que ver con la ciencia, con también con la política, con las políticas públicas, con la economía, con la industria. La verdad que lo abarca prácticamente todo. Hablamos del agua. Francisco Aravena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias, gusto saludarte.
Tal como tú dices, el tema del agua obviamente está relacionado con una serie de desafíos, no solamente para la ciencia, sino que para toda la comunidad. Y la ciencia está obviamente tratando de hacer su aporte, también la tecnología aplicada a todos estos procesos, y hay un proceso del cual no conocemos demasiado, pero que se está planteando como una alternativa interesante a la hora de enfrentar estos panoramas de escasez hídrica, donde, digamos, que como el que nos caracteriza en estos tiempos al país en particular y en general a diversas partes del mundo. Fíjate que hace un par de semanas se realizó un foro virtual, como la mayoría de los foros que se realizan por esta época, que se llamaba Políticas Públicas para Garantizar el Acceso al Agua, Desalación y Reuso, Soluciones para Chile. Es bien interesante ese ángulo porque participó el mismo ministro de Economía, Lucas Palacios. Tiene todos estos ángulos y está en el nombre, ¿no? El tema de la desalación y el reuso del agua, procesos que normalmente asociamos a ciertas actividades económicas, más primordialmente la economía, pero que, según entiendo, y le vamos a preguntar a nuestro entrevistado de hoy, tienen aplicaciones en otras áreas también y quizás más masivamente. Estamos con Ivo Radich, él es representante de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua, ALADIR. ¿Cómo estás, Ivo? Muchísimas gracias por este contacto.
Hola, Francisco. Hola, Polo. Muchas gracias por el espacio.
Hablemos principalmente o primero, Ivo, de qué hablamos cuando hablamos de desalación.
Bueno, como dice el nombre de la asociación, ¿cierto? Nosotros nos dedicamos específicamente a la desalación y el reuso, y lo hacemos hace 10 años. Hace 10 años se fundó esta asociación pensando, y se fundó en Chile, vale la pena mencionarlo, pensando que era inminente que, dadas las condiciones geográficas y de proyección de sequía en Chile, iba a fomentarse muy fuertemente la desalación y el reuso. En ese momento en Chile existía la planta desaladora de La Chimba, que abastecía menos de la mitad de la población de Antofagasta, y existía la planta desaladora de Minera Escondida, solamente. Se pensaba que venían muchas más y muy rápido, dada la necesidad, pero si nosotros nos dedicamos en todo este tiempo, y lo mismo en mi vida profesional, a través de una empresa chilena que fabrica plantas de tratamiento de agua y desaladora, a tratar de acelerar la instalación de este tipo de soluciones en todas las industrias, incluyendo para el consumo humano. Sin embargo, nos dimos cuenta que, a pesar de que la tecnología ya estaba bien diseminada, extendida en los fondos, que está muy desarrollada, que los costos han bajado en gran medida, principalmente por la baja de energía, de los costos de energía, nos dimos cuenta de que era muy difícil poder extender más este tipo de tecnología si no hay políticas públicas, institucionalidad del agua y regulación, básicamente. Partiendo también de la base de una buena planificación. Entonces, por eso decidimos hacer este congreso. Y bueno, ¿qué es la desalación y el reuso? Bueno, la desalación, por supuesto, que es sobre todo desalación de agua de mar. También existe la desalación de agua salobre, que es agua que tiene alto contenido salino, que no cumple la norma, en el fondo, que puede estar también en el continente. Y el reuso tiene que ver con reutilizar el agua que sale ya tratada de las plantas de agua servida o de residuos industriales líquidos. Básicamente, esas son las dos nuevas fuentes de agua.
Es interesante observar, Ivo, que estas tecnologías ya están siendo utilizadas desde hace un buen rato por parte de la minería, ¿no es cierto? Una de las actividades económicas las que mencionaba Pancho, que efectivamente tienen una gran utilización de agua, a veces que no es la actividad económica que más usa, es la agricultura la que más utiliza agua, pero la verdad que la minería de todas maneras usa grandes cantidades también de agua de manera bien importante y se nota mucho además el caso de Chile por la ubicación que tiene la actividad minera, porque es una zona donde efectivamente hay gran escasez, pero hay ya muchas operaciones mineras que están utilizando estas dos líneas, ¿no es cierto?, de avance, la desalación y también el reuso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido además motivación propia de las empresas. ¿Hay acá algún elemento que tenga que ver con políticas públicas aplicadas o también puede ser alguna presión por parte del mercado minero que también está exigiendo la existencia de políticas de producción cada vez más sustentables?
Bueno, es una mezcla de todo lo que mencionaste, Polo. Efectivamente, hoy día en la minería hay aproximadamente 5.000 litros por segundo de agua desalada que está siendo abastecida a faenas mineras. Hay otras 2.800 o 2.500 litros por segundo en construcción, aprobados más de 6.000, y así sigue y suma. La minería usa alrededor del 3% del agua en Chile y la agricultura usa el 78-80%, el agua potable es alrededor del 6%. Sin embargo, en la zona norte, por ejemplo, Antofagasta, ese 3% se convierte en 50% del consumo de agua en la región, prácticamente porque no hay agricultura, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces,
claro.
La minería en realidad no tenía alternativa más que fomentar o que respaldar el crecimiento de faenas, nuevas faenas y faenas más grandes a partir del agua desalada, dejando de utilizar en el mayor grado posible el agua continental. Hoy día las mineras recirculan más del 75% del agua, es decir, agua nueva que entra es muy poca, se reutiliza varias veces dentro del proceso, y hay un acuerdo actual que dice, o una regla actual básicamente, que no hay permiso para nuevas faenas mineras que usen agua continental, sino que todos los crecimientos tienen que ser en base a agua desalinizada. Ahora, ¿qué implicancias tendría que no hubiese agua desalinizada en la minería? Tendríamos actualmente alrededor de un 15% menos de producción de cobre y tendríamos que proyectar para el próximo año, a 2030, alrededor de un 50% menos de producción de cobre. O sea, así de relevante es. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, si no hubiese desalación y reuso en la minería, prácticamente tendríamos un problema económico enorme. Entonces, el incentivo es más bien de sobrevivencia, más allá de políticas públicas. Dado el alto costo igual que tiene el agua en la zona norte, de donde venga en el fondo, la minería puede pagar un costo de agua más caro. Y el costo de agua más caro, aunque no lo crean, tiene más que ver con el transporte que con la desalación misma. Para llevar agua, por ejemplo, del mar a la minera escondida, si fuesen por ejemplo 100 pesos serían 75 pesos para llevarla y 25 para desalarla. Entonces el problema es más bien de transporte que de desalinización, por eso que pensamos que para otro tipo de soluciones productivas y también de uso humano, la desalación a nivel de costa es muy razonable, digamos, pensando en 50 kilómetros de distancia a la costa, es la solución más lógica de sentido común.
Ivo, tú representas a una asociación gremial de empresas, me imagino, asociadas a estas actividades de desalación y reuso del agua. Y me imagino cuando hablan de lo que es necesario desde el punto de vista de las políticas públicas, y lo mencionaste hace poco, tiene que ver con marcos regulatorios, con ciertas certezas jurídicas, ciertos incentivos incluso para que los privados realicen las inversiones necesarias para instalar estas capacidades en nuestro país. Estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente donde el agua se ha posicionado como un asunto de gran, no solamente de gran importancia, sino que muy, muy considerado en grandes, digamos, territorios de una serie de comunidades. Y tendemos a mirar, por lo menos en el debate, una cierta oposición entre el sector industrial y el sector residencial, ¿no? Se acusa a las grandes empresas de justamente capturar el agua en desmedro de las comunidades, se exige que las autoridades y que el Estado procure el abastecimiento de las personas y las comunidades y no de ciertos sectores económicos. ¿Cómo se soluciona esta aparente brecha que hay a la hora de enfrentar este tema?
Bueno, en este congreso, que a todo esto les comento fue en formato televisión, lo hizo una notable conducción Matías del Río, lo puedo mencionar por ser de la radio, y está en YouTube, se puede ver en YouTube Aladir, en el canal YouTube de Aladir. Bueno, lo que tratamos de hacer fue buscar, más allá de las diferencias, buscar los puntos de acuerdo. Nos dimos cuenta que, viendo desde cosas tan diversas como la minería, la sanitaria, las APR, las organizaciones ONG que ayudan a las APR, que son las que más problemas tienen con el agua, los profesores o los académicos, los especialistas en tecnología, los líderes mundiales en instalación, nos dimos cuenta que había mucho acuerdo. El acuerdo básico es que la prioridad es consumo humano, ¿ya? Pero para eso hay que romper el paradigma y no pensar que el agua, no pensar en pelearnos por el agua que tenemos a disposición, es decir, no pelearnos por sacar más agua subterránea de la poca que queda y hacer más pozos, y darle primero los pozos a las personas y segundo los pozos a la industria y tercero a la agricultura, que podría ser como razonable. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma y pensar que si hay nuevas fuentes de agua y que si el agua se usa bien, sobra el agua. Y si sobra el agua, no es una discusión ideológica, es una discusión sobre gestión. Con una buena gestión no tendría por qué haber ese conflicto. Entonces hay que dar vuelta al problema y pensar en que tenemos que generar esas nuevas fuentes de agua, hacer esta matriz de abastecimiento de agua con todas las cosas que se proponen y que escuchamos todos los días. Embalses, ¿cierto? Impedir que las aguas de los ríos lleguen al mar en grandes cantidades, eventualmente algún canal que transporte agua de una cuenca a otra, desalación, reuso, disminuir las fugas, las pérdidas, los robos de agua, etcétera. O sea, todo eso es gestión, pero para que esa gestión se pueda llevar a cabo tiene que haber reglas del juego, ¿cierto? Y para que haya reglas del juego tiene que haber institucionalidad, y para que haya institucionalidad tiene que haber política pública, y así, está todo relacionado, además de la educación y la concientización.
Estamos conversando con Ivo Radit, que es representante de Aladir, que es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Hablemos un poco porque la verdad que, claro, el tema debiera dejar de ser ideológico ser más bien técnico, porque hay mucho que hacer en términos de la buena utilización, ¿no es cierto?, de la buena gestión del agua. Personalmente lo veo un poco difícil que, sobre todo un poco en el contexto que te plantea Pancho de una convención constitucional, el tema deje de ser ideológico. Pero más allá de eso, las tecnologías, ¿qué tan avanzadas efectivamente están para que convertir el agua, tanto la desalación de agua como el reuso de agua en la práctica, en la norma, no solo para la industria, sino que también para la minería, digamos, sino que también para otras actividades económicas, incluso para el consumo humano?
Exacto, mira, el tema ideológico de alguna manera siempre va a salir porque hay escasez de agua, lo repito. Cuando se hicieron las normativas o se hizo el código de agua y se gestó todo el sistema de abastecimiento de agua, el agua sobraba. Por tanto, en esas condiciones nadie se preocupó realmente de quién tenía la prioridad y ese tipo de cosas. Hoy día, como es escasa, por supuesto que genera conflicto y el debate no va a estar exento del tema de agua, sin duda. Ahora, donde se resuelve el problema, por ejemplo, con desalación, se acaba el problema, se acaba el conflicto, es lógico. O sea, donde una minera, por ejemplo, le entrega agua desalinizada a una comunidad, se acaba el conflicto, muy lógico, e incluso trabajan juntos en pos de ese proyecto. Pero yendo a tu pregunta sobre la tecnología, bueno, en el caso de la desalación, la tecnología ha avanzado muchísimo. Es decir, para decirlo en palabras simples, por ejemplo, cuando costaba a principios de los 90 $10 el metro cúbico, hoy día estamos en torno a $0.50 el metro cúbico de agua desalinizada. Lo digo en dólares porque así están las referencias históricas, digamos, más fácil de comparar. Entonces, $0.50 el metro cúbico a boca de playa es bastante barato. Incluso las grandes licitaciones, cuando son obras con modelos, por ejemplo, de construcción, operación y transferencia, DOT, en el fondo el Estado o en este caso, pues, si fuera el caso chileno, la sanitaria, licitan, ¿cierto?, que alguien construye una planta y les venda el agua, puede llegar a costos con precios incluso inferiores a $0.50, a $0.50. Por lo tanto, es muy rentable. La Antofagasta ya se abastece en un 75% con agua desalinizada, va a estar pronto en un 100%, Tocopilla se abastece en un 100%, vamos a tener parte importante del Valle Copiapó, también ha abastecido con agua desalada. Es decir, hoy día los costos son muy razonables y bueno, y siempre tienes que comparar el agua que generas como nueva fuente de agua con el agua que tienes, por supuesto, pero si no hay agua, cualquier tarifa va a ser relativamente económica, al no haber agua, por ejemplo, en el norte. Por supuesto que para regar con agua desalinizada cultivos convencionales, digamos, o la agricultura tradicional, va a ser muy difícil porque nadie que está acostumbrado a pagar muy poquito por el agua va a estar dispuesto a pagar un poco más, digamos, o bastante más, como podría ser, por ejemplo, $1, $1.50 puesto en el campo. Sin embargo, ahí está el rol del reuso. Latinoamérica y Chile también son los lugares más urbanizados del planeta, por tanto, concentran grandes cantidades de agua residual. Por tanto, es bastante fácil tratarlo. Y eso, Santiago tiene tres grandes plantas que le llaman estas biofactorías, estos que tratan todos los residentes de prácticamente de Santiago. Y por lo tanto, es bastante simple poder canalizar eso o poder disponerlo en los ríos y reutilizarlo. Eso ya se hace. Entonces, la agricultura debiese aprovechar toda, si no la mayor cantidad, del agua de reuso. Pero para eso, al igual que para desalar, tiene que haber regulación. Y hoy día, Chile, como comentaba antes Francisco, hoy día en Chile, al contrario de haber reglamentado o de estar en proceso o haber proyectos de ley que fomenten o incentiven el uso de las nuevas fuentes de agua, al contrario, están restringiéndolas porque se está viendo desde una lógica de la escasez. Entonces, dicen, no queremos que nos pase lo mismo que con el agua dulce continental, con el agua de mar, por ejemplo, o con el agua de reuso o agua servida tratada. Por lo tanto, están restringiendo que se hagan inversiones, por ejemplo, pensando en declarar el agua desalinizada como un mal de uso público.
Perfecto.
O cobrar un sobrecosto o a las empresas sanitarias que quieran vender el agua.
Ivo, sí, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo. Ivo Radic, representante de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Encantado. Muchas gracias a ustedes.
Pancho, un abrazo grande. Hasta el jueves.
Nos vemos, Polo. Que estés bien.